Ahora comienza
Alter Radio.
Reflexiones, saberes, aprendizajes sobre los derechos humanos.
Alter Radio.
Informaciones, entrevistas y entretenimiento.
Programa diverso y divergente. Alter Radio.
Los jueves a las 9 de la mañana por Voz Andina Internacional.
Bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Gracias por compartir con nosotros esta tercera emisión en el año 2020 del programa Alter Radio, un espacio de reflexión para la acción en pro de los derechos humanos y de la naturaleza.
Bienvenidos todas y todos. En la conducción de hoy les acompañamos Vanessa Bosques y Carlos Reyes y Karina Torres en los controles que hacemos Alter Radio. Aquí comenzamos.
Este programa va a estar dedicado al Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra cada 20 de febrero. A partir de esta fecha, analizaremos dos situaciones. En la primera parte del programa, abordaremos el trabajo que viene realizando en Ecuador la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Colombia. Para ello, entrevistaremos a Paola Moreno, quien es el punto focal en el país sobre esta comisión. En una segunda parte, trataremos el tema de justicia social, desempleo y luchas sociales. Entrevistaremos a Blanca Chancoso, dirigente del movimiento indígena. Empezamos.
En Alter Radio, nuestra entrevista.
Muy bien, entonces para una primera parte vamos a hablar del trabajo que viene realizando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia y en Ecuador. Para conocer más sobre este trabajo vamos a contar en Alter Radio con Paola Moreno Núñez, que es socióloga, que ha trabajado en diversas instancias relacionadas con la movilidad humana, y actualmente es el enlace para la implementación del enfoque de extraterritorialidad en Ecuador. Paola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Paola, quisiéramos iniciar la entrevista preguntándote sobre cómo se implementó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia y de qué modo se podría analizar su trabajo en el periodo que lleva funcionando esta comisión.
Buenas tardes, muchas gracias Carlos y Vanessa por la invitación. Es un gusto estar aquí para poder conversar sobre este tema. Entonces la Comisión de la Verdad se creó en el marco del proceso de paz, es decir, justamente a raíz de la aprobación de los acuerdos por parte de los acuerdos finales, digamos así, por parte del Congreso Nacional de Colombia, y se crea como parte de un sistema integral llamado el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que está conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Comisión de la Verdad, ¿no? Pero si bien se da en el marco de este proceso, digamos, o a raíz de la firma de los acuerdos de paz, la comisión también es el producto de una lucha histórica, de una demanda histórica de las víctimas, ¿no? Especialmente de las víctimas que se han organizado tanto en Colombia como en el exilio, como en el exterior, y que justamente lo que buscan es que sus voces sean escuchadas en este proceso de lo que significa el esclarecimiento de la verdad, y ahora puntualmente en el marco de lo que ha empezado a llamarse los acuerdos de paz, ¿no? Pero que la comisión tiende como a llamar el proceso de post-acuerdo, ¿no? Y entonces el hecho de que la Comisión de la Verdad ha estado trabajando, digamos, o tiene como su mandato, como su nombre mismo lo indica, esclarecer los hechos en torno al conflicto armado, diversos hechos, digamos, no solamente lo que significa en el contexto histórico del surgimiento del conflicto, las causas, los contextos, de las circunstancias en las que se da el conflicto, sino también por qué ha persistido el conflicto, cuáles han sido las víctimas, los grupos poblacionales más afectados por el conflicto, quiénes son los responsables, han sido los responsables estatales, no estatales, terceros civiles, actores nacionales, armados, otros actores internacionales, es decir, un sinfín de actores responsables del conflicto. Y también cuáles han sido las formas que estas poblaciones, estos grupos más afectados han podido resistir frente al conflicto, cómo han desplegado acciones de resistencia pacífica frente a estos hechos victimizantes. aparte, digamos, además de este mandato de esclarecimiento de la verdad, la comisión también tiene como mandato el sentar las bases de la no repetición, que evidentemente también se desprende del hecho de esclarecer la verdad, y de promover las bases de la convivencia pacífica, de lo que digamos podría ser la reconstrucción del tejido social de Colombia, y de también de la Colombia, digamos, en su propio territorio, pero también de la Colombia en el exilio. Y evidentemente en este ejercicio de esclarecimiento también se hace un proceso de reconocimiento de las víctimas, ¿no? Un reconocimiento a través del cual se puede poner en evidencia cuáles han sido, como yo decía hace un momento, los impactos, pero también las formas de resistencia. Entonces, más allá de los hechos puntuales que han sido de victimización de ellos, de sus derechos, de delitos graves al derecho internacional humanitario, también el hecho de que existen, por ejemplo, las víctimas en el exilio, ¿no? Como una de las líneas claves de la comisión.
Y justo, Paula, te queríamos preguntar sobre eso, porque generalmente estos procesos de justicia transicional se limitan al país, uh-huh. ¿Ya? Y lógicamente con todo lo que pasó con la población desplazada colombiana, uh-huh. Y que ustedes le llaman el exilio, ¿qué este tema extraterritorial, uh-huh. ¿Ya? ¿Qué implicaría específicamente para las víctimas que se desplazaron a Ecuador?
Perfecto. Solo también para terminar de responder a la pregunta que me hizo Vanessa hace un momentito, la comisión comenzó a trabajar en noviembre del 2018, ¿no? Entonces, desde un poco la firma de los acuerdos, la conformación, digamos, de la institución a nivel de normas y de aspectos técnicos, metodologías y de tal, empieza su funcionamiento como tal en noviembre del 2018. Y lo que establece la comisión, digamos, en el sentido de ubicar a las víctimas, a las voces de las víctimas en el centro de su mandato, de eso se desprende el hecho de que también debe buscar recoger esas voces en el exilio, ¿no? Digamos, a las víctimas que están en el exterior, y sobre eso también podría hablar un poquito más adelante lo que significan los distintos conceptos de lo que ha implicado el desplazamiento transfronterizo forzado de estas personas, ¿no? Quienes fueron afectadas por la violencia en Colombia. Entonces, la comisión reconoce que las víctimas en el exterior han estado históricamente invisibilizadas. Es decir, no solamente porque no constan como el exilio, digamos, o el desplazamiento transfronterizo forzado no consta como un hecho victimizante en la ley de víctimas vigente, en la ley 1448. Está evidentemente sí reconocido el desplazamiento interno, pero el desplazamiento transfronterizo no. Y entonces eso significa que ya de por sí, a nivel jurídico, el exilio no está reconocido como un hecho victimizante. Y luego, además, porque hay otras múltiples formas de invisibilización, por ejemplo, empezando por el hecho de que las cifras están totalmente subregistradas, ¿no? Por ejemplo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados dice que hay alrededor de 550,000 personas con necesidad de protección internacional, es decir, entre solicitantes y personas reconocidas por los estados de recepción. Pero la comisión parte de una cifra mucho más alta, que esta está bordeando como de los 2 millones de víctimas, porque evidentemente hay otras personas que han tenido que huir y han recurrido a otro estatus migratorio, o que simplemente por desconocimiento o por criminalización de su situación no han podido acceder a un estatus migratorio regular. Entonces, esta es otra forma de invisibilización de este hecho, que es tan complejo, ¿no? Y tan diverso. Y luego también porque se ha tendido a despolitizar el concepto del refugio y limitarlo como a una situación, a una problemática de crisis humanitaria. Y entonces lo que el refugio evidencia, o el desplazamiento transfronterizo evidencia, que detrás de eso hay, digamos, vulneraciones complejas y sistemáticas de vulneraciones de derechos humanos, y que quienes han tenido que salir del territorio colombiano han optado por esta estrategia como último mecanismo, ¿no? Entonces, previo al desplazamiento transfronterizo hay múltiples desplazamientos internos y evidentemente años de vulneraciones de derechos. Entonces, desde estas como diversas perspectivas, la invisibilización del refugio, del desplazamiento transfronterizo, hace que la comisión considere que el exilio o la presencia de víctimas en el exterior sea fundamental para recuperar esta memoria histórica de lo que es el conflicto, digamos, y que estas personas tengan su voz en esta reconstrucción de la memoria histórica. Y entonces, entre todas las acciones que la comisión lleva de año y un poquito más de trabajo, está el haber iniciado un trabajo en alrededor de 18 países, todos ellos países en los cuales están personas colombianas, numerosas colectivos de personas colombianas, muchos de los cuales han salido desde los años 80. Otros países como el Ecuador, por ejemplo, que siguen recibiendo personas desde... hay una recepción histórica también en el Ecuador de personas colombianas. Desde el año 84 se registran solicitudes de refugio, pero incluso ahora, en el mismo marco de los post-acuerdos, digamos, de paz, hay personas que siguen todavía llegando por el reciclaje de la violencia y de los actores armados. Entonces, en estos países, la Comisión lo que ha hecho es establecer como referentes de trabajo a partir de ubicar organizaciones clave con las cuales la población colombiana ha estado, digamos, o acompañada o a través de los cuales se ha provisto de servicios a la población o ha hecho trabajos importantes de incidencia política, y a través de organizaciones como de personas refugiadas como tal, o de personas, digamos, víctimas como tal, ¿no? Entonces, es a través de estos espacios que la Comisión llama nodos de confianza, de los cuales la Comisión o en los cuales la Comisión se apoya para poder hacer su trabajo en el exterior.
Uh-huh. Paola, ya en este tema de referente al tema extraterritorial, un punto llamativo del trabajo de esta comisión es sobre todo abordar los testimonios de las personas que viven uh-huh. en situación de exilio. Uh-huh. ¿Qué se ha planteado la comisión para el trabajo con personas colombianas que residen en Ecuador específicamente?
Uh-huh. Entonces, el trabajo de documentación de testimonios es clave para la comisión, porque es a partir de esto que la comisión tiene la responsabilidad de construir un informe, uh-huh. un informe que, por un lado, recoja o reconstruya, digamos, la memoria histórica del conflicto desde el año 1958, y concretamente en el caso del Ecuador y de otros países en los que están personas que han huido de la violencia en Colombia, la comisión debe documentar y sistematizar situaciones primero que provocaron la salida, es decir, para poder hacer una construcción clara, una explicación clara de por qué el exilio es un hecho victimizante, la comisión debe establecer cuáles son los hechos que generan ese desplazamiento transfronterizo, cuáles son los actores responsables, luego cómo se da la llegada al Ecuador, es decir, si es que hay ahí algún nivel de acompañamiento institucional o hay redes de apoyo para que la gente llegue. La comisión busca evidentemente también documentar y sistematizar cómo la población está integrándose o no integrándose en la sociedad ecuatoriana y la de los otros países, en qué medida está la población ejerciendo sus derechos, cuáles son las otras formas de violencia que también la población está enfrentando en estos países, porque no termina la violencia. En el caso del Ecuador, estando tan cerca de la frontera con Colombia, hay un continuum de violencia. A veces las personas hablan de encontrarse a sus persecutores en el territorio ecuatoriano, pero las otras formas de violencia tienen que ver con exclusión, con racismo, con violencia de género, en fin, digamos, lo que ya sabemos que vive la población, no solamente colombiana, sino la población en movilidad humana en términos generales en este país. Pero la comisión no se quiere quedar solamente con los hechos de vulneraciones de derechos, sino también con, como decía hace un momento, cómo las personas pueden, sobre la base de la resiliencia o sobre la base de mecanismos diversos como organización, o digamos, organizarse, construir redes de apoyo, hay procesos también de resiliencia, de resistencia, de afrontamiento de estos hechos complejos que viven en el país. Y la comisión también, de una forma como enfática, busca evidenciar en qué medida hay mecanismos o sistemas de protección internacional efectivos en desplegados en cada país. En el caso del Ecuador, por ejemplo, la comisión tiene mucho interés en documentar qué sucedió con el proceso del registro ampliado, por poner un caso así como paradigmático, ¿no? En poder evidenciar si fue un proceso, digamos, además de los hechos, de los fácticos, digamos, ¿no? ¿Cuántas personas se documentaron? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue de tal? ¿Qué impacto estuvo eso en realidad en el sistema de protección?
Y Paola, ¿qué instituciones ecuatorianas están apoyando como este proceso, justamente en lo que tú mencionas de los registros, de dar el apoyo y contener a estas personas y familias que están siendo desplazadas?
La comisión, como mencioné hace un momentito, se basa o busca tener apoyo en los distintos países, y en este caso en el Ecuador, en organizaciones que tienen mucha confianza y cercanía con la población colombiana. Y para el Ecuador, en el caso del Ecuador, digamos, la comisión se apoya en dos organizaciones, que son el Servicio Jesuita Refugiados y la Misión Escalabriniana. Pero además también sobre organizaciones de base, es decir, personas colombianas que se han organizado en torno a procesos significativos. Entonces, en el Ecuador hay, por ejemplo, un nodo de lo que se llama la Red de Víctimas por la Paz, uh-huh. la RevicPaz. Entonces, ahí hay una persona también de referencia, un referente de este movimiento a nivel regional, aquí formando parte de nuestro nodo de confianza. Pero además también están apoyando instancias académicas, como por ejemplo la misma Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Católica, la FLACS, de Ecuador, en distintos frentes, ¿no? Nosotros tenemos además un equipo de documentadores que en este momento me parece que son 20, que desde un trabajo absolutamente comprometido y voluntario hacen el ejercicio de documentar las entrevistas y los testimonios de las personas, las entrevistas individuales de las personas que, habiendo conocido sobre qué significa la comisión, qué significa dar su testimonio, han accedido a darnos su testimonio y participar en este ejercicio. Entonces, son como nuestro pilar fundamental en este ejercicio, ¿no? Y, bueno, la idea es ir sumando apoyo, ir sumando también compromiso desde el mismo Estado ecuatoriano, digamos, para que podamos tener también la posibilidad de conocer cuál es la mirada del actual gobierno sobre el tema del refugio, de su política de protección internacional, hacer también una mirada histórica de cómo ha sido cómo se ha implementado esta política desde el mismo 84, que es el año en donde se registra la primera persona reconocida como refugiada en el Ecuador. Entonces, estas son las instancias.
Uh-huh. Dos preguntas cortitas, porque no se ha dicho mucho. ¿Cuánto tiempo tiene la comisión para poder informar de los hechos? Uh-huh. Y, bueno, me imagino también que en las personas que están desplazadas aquí en el Ecuador se generan ciertas expectativas, uh-huh. ¿ya? Uh-huh. Que tienen que ver que si en algún momento fueron invisibilizadas, ahora se les está dando cierta visibilidad. Uh-huh. Y que probablemente tengan esa expectativa de ser reparadas. Uh-huh. ¿Cómo lo ves tú eso?
Ya. La comisión tiene un mandato de 3 años. De las 3 instancias del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, es la que tiene el mandato más corto. Y entonces la comisión para el año 2021 deberá presentar el informe de esclarecimiento de la verdad y que además incluya recomendaciones de política pública y de acciones concretas que el Estado colombiano debe poner en marcha para poder justamente sentar las bases de la no repetición. Entonces, y ahí es importante mencionar dos cosas. La primera es que la comisión tiene un carácter extrajudicial. Entonces, en este sentido, la comisión no tiene el mandato de levantar o construir, digamos, una verdad jurídica, ¿no? Entonces, la comisión, digamos, para eso está la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la que tiene que poner en marcha el proceso de justicia transicional. Y entonces, este informe que la comisión debe presentar para el 2021 es el hito que marca como el final de su mandato. Sin embargo, como ha planteado en muchas ocasiones el comisionado Carlos Beristain, que es el responsable del tema del exilio, el informe de la comisión no es el punto de llegada, sino que es el punto de partida, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que la comisión termina su mandato y el informe de la comisión debe ser ampliamente difundido, socializado. La comisión habla mucho de acciones de pedagogía, porque lo que significa este informe, digamos, lo que debe llevar adelante la implementación de las recomendaciones tiene que ser justamente el que la población colombiana, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional aprendamos o desaprendamos, digamos, de lo que este informe va a revelar, ¿no? Para que justamente la sociedad colombiana pueda decir esto nunca más debe suceder. O sea, es decir, justamente tener claro que a partir del reconocer la verdad, el conocer la verdad, eso va a llevar a la no repetición, digamos. Es como la comisión se estructura y plantea su ejercicio. Y luego, entonces, claro, las expectativas de la población giran en torno a justamente tener o sea, conocer qué significa para ellos el dar su testimonio y el dar el aportar para la construcción de la verdad. Entonces, frente a mucha desconfianza, mucho temor, es como muy recurrente encontrar en las personas en las que a las que hemos llegado con la información y que han aportado con su testimonio, es que tienen mucho temor a hablar por lo que han visto que sucede con el acceso a la justicia o la imposibilidad de acceder a la justicia en Colombia, y que además quienes han accedido a la justicia plantean que esa justicia no ha sido efectiva, ¿no? Entonces, frente a esa desconfianza, frente a ese nivel de miedo, además evidentemente que persiste, la expectativa es, bueno, en un principio es mucha duda. Y nosotros lo que hemos trabajado con las personas en varias ciudades del Ecuador es plantearles que el poder recuperar la voz, digamos, el poder perder el miedo a hablar, es el primer paso para que se haga justicia, ¿no? Y que esa verdad que ellos van a poder dar de su hecho, del hecho que ellos han vivido, de los hechos que hayan vivido, al no ser una verdad jurídica, digamos, les va a permitir también recuperar la dignidad, ¿no? Es decir, el poder construir verdad, la suma de las verdades de las personas que en Colombia y en el exterior puedan contribuir de forma participativa a la reconstrucción de esta memoria histórica del conflicto, significa que se puedan gatillar, se puedan como catalizar muchos otros procesos, ¿no? El mismo hecho de romper con la impunidad. ¿Por qué? Porque la construcción de la verdad, el esclarecer los hechos, permite que haya transparencia, permite que si se conoce, si la gente se apropia de esa verdad, puede exigir que los procesos que sí vaya a llevar adelante la JEP, es decir, la justicia transicional, sean transparentes, sean efectivos, no haya corrupción de por medio, es decir, que la gente pueda hacer de la herramienta del informe una bandera de lucha. Y entonces hay múltiples expectativas. Yo siento que la gente en el exilio está como muy muy, digamos, desesperanzada, y parte de nuestro trabajo es justamente tratar de ir de a poquito, porque es bien complejo, devolviendo esa esperanza, ¿no? Diciendo, bueno, este es el primer paso. La paz no llegó con los acuerdos de paz. La historia demuestra que los países en los que ha habido conflicto y que han transicionado a la paz, esos procesos de paz han durado casi lo mismo que el mismo conflicto. Entonces nosotros podemos estar digamos, evidenciando, o quizás vamos a evidenciar un proceso de paz que dure por ahí igual varias décadas, ¿no? Entonces sí. Eso es lo que tratamos de explicar a la gente, para que sus expectativas tampoco se eleven demasiado y haya como mucha más, un mayor criterio de la realidad sobre lo que esperamos de este ejercicio.
Ajá, muy muy interesante, Paola, toda esta problemática y todas las soluciones que se están tratando de solventar en este caso. Y finalmente, y a propósito de la conmemoración del Día de la Justicia Social, queríamos preguntarte cuál es el desafío para generar procesos de justicia para las víctimas en Colombia, en un conflicto que aún no ha finalizado. Como sabemos, de hecho, eso se ha despertado nuevamente a partir de las últimas declaraciones de los compañeros de las FARC, ¿no? Que han reactivado ese proceso. ¿Qué expectativas consideras que hay respecto a que con el trabajo de la comisión y otras instancias se genere efectivamente el acceso a la justicia de las víctimas en conflicto?
¡Ay, qué complejo! La situación, digamos, de lo que enfrenta la instancia propiamente responsable de la justicia transicional, que es la JEP, en este caso en Colombia, cada vez se vuelve más, digamos, enfrenta cada vez mayores retos, ¿no? Porque el actual gobierno le pone trabas, le pone cortapisos a la justicia transicional. Y de ahí que, claro, la comunidad internacional deba estar mucho más vigilante y alerta de que este proceso pueda llevarse a cabo sin intervenciones y sin cortapisos, como decía hace un momento, ¿no? Y yo siento que también, como haciendo lectura de los procesos que ha habido en América Latina de comisiones de la verdad, y concretamente, por ejemplo, en el caso del Ecuador y el informe que hubo aquí, ¿no? Yo creo que la información que se levantó, que fue súper, súper rica, ¿no?, ha sido como muy poco conocida por la sociedad en general. Yo creo que fue como quienes ya sabían de lo que había sucedido fueron quienes pudieron acceder al informe, y eso no no generó como mayor incidencia, ¿no? Entonces, yo siento que el principal reto que se enfrenta ahora es que justamente la sociedad colombiana y la comunidad internacional se apropien del proceso, sientan que esto es un proceso que en efecto responde a una demanda histórica de las víctimas, ¿no? Entonces, mientras más posibilidades haya de incidencia para que el sistema de justicia transicional pueda seguir avanzando y pueda al menos encontrar en las responsabilidades colectivas e individuales o sentar, digamos, referencia en casos que han sido ya debidamente procesados de responsabilidades individuales y colectivas, ahí debe haber detrás de eso exigibilidad de la sociedad civil, pero esa exigibilidad debe pasar porque justamente el poder esclarecer la verdad permita que haya como herramienta, digamos, de lucha esa información. O sea, que la verdad esclarecida permita a las personas encontrarse en esa memoria histórica, reconocerse en esa memoria histórica y exigir que esto nunca más vuelva a suceder. Entonces, cuando se luche contra la impunidad, cuando se luche contra, se exija que ya no vuelva a suceder más de esto, podrá haber también estas voces que exijan que la justicia transicional pueda llevarse a cabo de la manera más efectiva posible.
Bueno, Paola, te agradecemos tu presencia aquí y bueno, esperamos que el trabajo de la comisión aquí en el Ecuador sea lo más fructífero posible y pueda contar con la mayoría de las personas e instituciones que ustedes están contando. Así que muchas gracias por tu presencia y pasamos a un tema musical a continuación.
Agradecemos nuevamente la presencia de Paola Moreno. Ahora damos paso al primer tema musical para el pueblo, lo que es del pueblo, de Piero y Silvio Rodríguez.
Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal, comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Y estudiar era pecado, clandestino era saber, porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Comunicado número uno. Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer.
No será mucho, almirante. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Ya se fueron los milicos y no tienen que volver. que esta Argentina vuestra solo en paz podrá crecer.
Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación.
Olvidemos la venganza, recordemos qué pasó. Si hay justicia, que ajusticien con nuestra constitución.
Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Para el pueblo es la bandera, la tenemos que cuidar.
Juntemos todas las manos.
A ver.
Juntemos todas las manos, Latinoamérica en libertad. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación.
Liberación, liberación, liberación.
Llegamos a nuestra estación diversa.
Y ahora en esta segunda parte del programa nos acompaña Blanca Chancoso, dirigente indígena ecuatoriana de nacionalidad quichua tabalo. Formó parte de la Fundación de la Confederación de los Pueblos Nacionalidad Quichua del Ecuador y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
Blanquita, bienvenida. Cuéntenos qué es para usted la justicia social y cómo se logra esta justicia en el contexto actual que vivimos ahora.
Bueno, en realidad se habla de justicia en los hechos, en la forma como administran, es bastante distorsionada y no se encuentra que haya justicia. Hay leyes, hay códigos que tampoco son aplicados, porque para mí, ya como un concepto, digamos, de lo que puede ser justicia, habría que saber cómo le miran, qué mismo es la justicia para quienes administran la justicia. Para mí sería hacer lo justo, o sea, poner en equilibrio, ¿no es cierto?, dentro de lo que está y como se dice, encaminar en donde no afecte y lograr quizá equilibrar y armonizar al mismo tiempo, ¿no? Eso podría ser... en los hechos, pero acá en la forma como administran, yo creo que hay mucha distorsión y no se ve la justicia. Hay una carga de racismo, hay una desigualdad, más bien le desequilibra humanamente a las personas y en los hechos políticos y en el comportamiento. También es con esa carga como lo administran o como actúan, digamos. Entonces no actúan dentro de lo que puede ser lo justo, que eso sería lo que es hacer justicia. O sea, como le dije, no se encuentra que logre el equilibrio.
Y Blanquita, ¿Cuáles serían sus principales preocupaciones y las de su organización frente a las últimas acciones que está realizando el Estado y específicamente el gobierno central en Ecuador?
Esa es otra parte en la cual primero tiene una carga de discriminación, de criminalización, de donde va creando o ananchando más esa trocha que puede existir de la desigualdad social, cada vez el empobrecimiento. Y en el caso hacia los pueblos indígenas, digamos, una vez más se ve que se está repitiendo la historia de hace 535 años, en la cual no les importa la vida de ese pueblo. Lo que les interesa en este caso ahora con la política extractiva, por ejemplo, nos dejan otra vez hacia afuera, como que no fuéramos de Ecuador, como que no nos mereciéramos tener una vida humana, ¿no? No, entonces se va para otro lado. Y en ese sentido, nuestra preocupación y nuestra inconformidad con la política del Estado a ese nivel, que cómo ha habido el comportamiento, la actitud de los últimos, el recrudecimiento racial, ¿no? Y su comportamiento es como que fuera un mayordomo que sirve a unos patrones, entonces que está por encima de él alguien de afuera, como el mismo Fondo Monetario, como Trump, y aquí dentro la gente de los grupos de los grupos que dominan la economía en el país, todo es en beneficio de ellos, como son, vienen a ser como los niños mimados. Es decir, como que fuera el presidente de la República, sus políticas no están haciendo para el Ecuador, sino todo direccionado. Se siente como que él es el presidente de este consorcio de estos 270 grupos económicos, ¿no es cierto? Entonces, las leyes, los decretos, todo es para ellos. Entonces, no le importa si tiene que, por ejemplo, ahora mismo, el derecho a la naturaleza plasmado en la Carta Constitucional es violada, porque se concesiona, pero la concesión es que no está haciendo concesión de unas tierras que puede ser, digamos que sea una finca o una hacienda del presidente de la República, sino que es de los pueblos, pero no ha sido, no ha cumplido con la Carta Constitucional, no cumple con los acuerdos internacionales. Se supone que la Carta Constitucional dice que el acuerdo internacional está por sobre las leyes nacionales. Y si es suscriptor, aún más debería cumplir y no está cumpliendo, ¿no?
Así es, no se está dando cumplimiento a la normativa nacional e internacional que rigen todas estas normas y principios justamente para cerrar las brechas de la desigualdad y lograr la justicia social que todos y todas queremos, ¿no? Y en este contexto, Blanquiti, con todo el escenario actual y la visita última del presidente Moreno a Estados Unidos, ¿cuál es su lectura en referencia a los anuncios que ha hecho el gobierno con respecto a la seguridad y acuerdos comerciales? ¿Usted qué tan propicia ve esta situación y esta visita que se ha realizado recientemente?
Es como, yo hago referencia a las épocas de la hacienda, ¿no? Cuando el peón o el mayordomo tiene que ir a la casa de hacienda donde el patrón, para rendirle cuentas de lo que está haciendo y regresar con el mandado, para seguirle haciendo el mandado al patrón, ¿no es cierto? Es así como puedo mirar, porque ya le dio una orden, Fondo Monetario, el que haga el, digamos, la firma de la carta de intención bajo las condiciones del decreto 883, que fue el asunto de octubre. Ahí era como para aprender las lecciones, y que en la cuenta que deba rendir era como para decir, no tenemos que hacer porque esto pase. Pero fue a rendirle cuentas, a recibir el premio, la veña de Trump y el respaldo del Fondo Monetario, y ahora vienen con estos gastos que dice que no tiene dinero, pero viene gastando, ¿no es cierto?, con ese uniforme de los Robocots. Y ahora la amenaza de quizá nuevamente, ¿cómo sería?, plasmar el decreto 883, o me equivoco. No sé, pero sí. Es plasma con otro número, tal vez con otro nombre.
Con otras definiciones. Con
algunas, ¿no?, definiciones, pero que es quizá los mismos intereses. Entonces sí es preocupante de que, por eso yo hablo, no es presidente de la República, es el mayordomo de y para seguirle sirviendo en ese nivel y no está sirviendo al país. Y con todo lo que ha hecho el pueblo cuando se salió a las calles, no nos puede, yo creo que mutuamente podríamos decir, no ha aprendido la lección. Había muchas cosas que deberían de estar evaluando con sus asesores. Y debería, hay una propuesta alternativa de él, que se ha hecho desde las organizaciones sociales. Uh-huh. En la cual no es solo una mera declaratoria política, son propuestas donde hay datos, donde incluso se le está dando algunas coordenadas de cómo puede ir generando esta economía que necesita el país. En la cual está sobre las mesas y que es como una exigencia o una invitación a sentarse a discutir, a ver, entre la propuesta que está haciendo el gobierno, la propuesta que está haciendo el pueblo mismo a través de esto del parlamento, con todo esto que se ha planteado, para ir avanzando, que eso sería la muestra de su voluntad política de un real diálogo, uh-huh, con soberanía en el país, pero eso no está. Y sí que también ya en las comunidades, y creo que algunos sectores están haciendo su opinión frente a esto. De entrada, dentro de mi opinión, merece un rechazo a esta situación del gobierno, un llamado al gobierno nuevamente, como dirían los mayores, a sentar cabeza junto con el pueblo, para que realmente beneficie al país, ¿no? Y se pueda redireccionar de mejor manera en la política económica, ¿no? Y no como lo está haciendo hasta ahora. Quienes se han beneficiado son solo estos grupos, y claro, ellos le están respaldando, de hecho, ¿no?
Claro, y más aún tomar estas decisiones a nivel internacional cuando le falta apenas un año para que ya cierre su periodo de gobierno, ¿no? Entonces sí nos deja como muchas preguntas y muchos cuestionamientos a estas acciones recientes a nivel internacional, sobre todo con Estados Unidos, que nuevamente nos pone en una situación de sometimiento y dependencia, ¿no?, del país del norte. Carlos.
Y Blanquita, bueno, muchas veces resulta más desconocido las propuestas que desde la sociedad civil, ya, y fundamentalmente desde el movimiento indígena, se han realizado ya para generar este clima de diálogo propiamente tal. Entonces, si usted nos pudiera resumir ya cuáles son esas propuestas o esas iniciativas que está señalando el movimiento y que quizás no son del todo conocimiento de la comunidad.
Bueno, eso es posible, aunque eso lo hicimos en el marco de lo que se estaba retomando el diálogo con el gobierno, y justamente para no ir solamente con el discurso, una postura verbal, y tampoco para atribuirnos, porque la pelea, la lucha que se dio en octubre no era solo de los indígenas, yo creo que salió todo el pueblo ecuatoriano de todos los sectores, y sí se benefició el país, definitivamente se beneficiaron, nos beneficiamos. Entonces, en este diálogo era lógico que tengamos escrito la propuesta. Entre ellas, dentro de la propuesta, sí, nosotros lo que sí planteamos es que para iniciar este diálogo demuestre la voluntad política del gobierno. Y una de ellas era que retirara y que dejara a un lado la criminalización en este sentido, que no significa tampoco, como quien dice, dejar que hagamos lo que nos dé la gana, pero era en el marco de todo este contexto político que había que dejar a un lado, que retirara esas demandas, y que hablemos también de los caídos, de quienes fueron los heridos, los asesinatos, o sea, la muerte de ellos. Que partamos de eso en lo particular que quisiéramos y que luego pudiéramos ver. Entonces, en lo relacionado, una vez si es que hay esa apertura, en lo relacionado ya al plano económico, era que el primer pretexto del gobierno era, ¿no es cierto?, quitar el subsidio para evitar el contrabando, entre comillas. Y luego ese dinero, ¿a dónde iba a ir? No estaba claro hacia dónde va. Sin embargo, el gobierno planteaba, ¿no es cierto? Dice que necesitaba, pero entonces dijimos, entonces revea la condonación de esos intereses que estaba haciendo a estos grupos económicos. Recupere esa plata que sí puede servirnos. Entonces, que en estos momentos no era necesario quitar el subsidio. Entonces se le dio los números, que si recuperaba esos fondos y que si también los impuestos, en vez de dejar suelto, lo pone a estos grupos económicos, podía recuperar y se alcanzaba. Y que ir preparando el momento que pueda quitarse el subsidio. Entonces ahí, ¿no es cierto?, también hay que hablar hacia dónde va a distribuir realmente, para que no quede, entre comillas, porque también querían hacernos caer en la trampa. Alguien propuso de que quitemos el subsidio, así el transporte, y luego darles en compensación, hacer como un arreglo interno con los pueblos indígenas o campesinos, dando compensación, y quería justificar a eso. O sea, tampoco eso, no era dable eso. Entonces, tenía que ser una buena distribución. No hacía falta quitar el presupuesto que se estaba quitando también a la educación, por ejemplo, ¿no? Más bien había que agregarlo para la educación. Entonces, está planteado así, de dónde recuperar cada año por año, cómo está planteado. Creo que le voy a dejar el folletito, no sé si tenga la mano, si ha de tener. Y también hemos puesto un poco la propuesta, por ejemplo, impulsar aún más la parte agrícola, ¿no? La parte agraria, en la cual hay que defender la soberanía alimentaria. ¿Cómo defiende también eso? O sea, es parte de todo este decreto, el pretexto de los subsidios, de todo esto. Entonces, era necesario eso. ¿Cómo va a incrementar? Si lo de la minería dice que eso ayuda, ¿cómo es que, aún habiendo vendido por anticipado, aumenta la deuda externa? Entonces, es necesario que... Entonces, ¿a dónde va el dinero de las ventas anticipadas? ¿Dónde se colocó? Entonces, es otra muestra de que no es verdad que la minería genera ingresos, no le salva al país. Y eso han dicho los economistas, los que estudian en esto más en la materia, han dicho eso, y que es real. Entonces, y está destruyendo el territorio, va en contradicción. Que en vez de eso, ¿por qué no? Más bien, no se rediseña un nuevo orden económico con relación a lo que tenemos, para que quede el dinero en el país, para que también quede realmente para largo plazo, y que podamos garantizar que la nueva generación pueda tener en qué sostenerse. Lo que ahora con la minería, con la venta anticipada que está haciendo, ¿no es cierto?, no se recupera el dinero. Y por facilitar la venta, en vez de ganar, entonces también le están perdonando los impuestos o rebajando el impuesto y facilitando, entregando todo por nada. Entonces, ¿cómo es esas cosas que hace? O tal vez están recibiendo regalías individuales para hacer aprobar. Entonces, para ellos sí puede ser ventaja que le den una casa en España, una casa en los Estados Unidos, unos cuantos carros, y aquí nos quieren al pueblo hacer creer que está beneficiando el país. No hay tal. Y hay muestras de todas estas cosas que estamos planteando. Entonces, reimpulsar en la parte agraria, con la cuestión de los alimentos, y mantener la parte que nos ha bendecido la Pachamama de tener una naturaleza bellísima con la cual podemos vivir, y quizá hay muestras de otros países donde sin minería
sí, es posible,
posible sostener y también generar ingresos para el país. Tenemos en el asunto de mujeres y la postura que igualmente estamos planteando ahí, también tenemos el asunto de los jóvenes estudiantes, que acogiendo dentro del Parlamento de los Pueblos de los Jóvenes Estudiantes, también estamos diciendo que no nos obliguen, ¿no es cierto?, a través, a pretexto de querer tener, de llevar, como dice, una educación hacia la excelencia, pero está dejando cuántos de estudiantes afuera, y nos está obligando indirectamente a caer en lo privado, tenga o no tenga. Entonces, eso quiere decir que la educación está privatizando. Entonces, es complicidad del Estado a la privatización. Entonces, decimos, bueno, los jóvenes para que no queden afuera. Está bien que hay que rendir examen, pero no antes de darles el cupo. Que les dé el cupo y que les den este curso común, que les reciban al preuniversitario directamente, para que no sea un examen antes, luego recién y después otro preuniversitario y pierden ahí. No, que les dé de una vez, les facilite esta formación complementaria que se pueda llamar, para que se preparen como el preuniversitario directamente con el cupo. Si hay ahí ya, bueno, si pierden ahí, ya es decisión de ellos, pero se les da una oportunidad más
darles
directa.
La posibilidad
sin que deje afuera. Entonces, así vamos completando varios temas en la cual decimos esto no, y aquí va la compensación, y así hemos planteado incluso de los trabajadores en el asunto laboral. Es integral realmente, porque a pretexto de la economía no es nada suelto, ¿no? Nos quisieron tratar a nosotros como que nosotros, que ignorantes, no tenemos PhD en economía, no somos economistas, pero no están mirando de manera integral cómo puede ser una política de Estado. La economía no es solo uno más uno, sino que pienso que tiene que ver cómo distribuye y cómo va a beneficiar realmente para, si estamos queriendo como país. Es así como está planteado nuestra propuesta, en la cual ahora hemos tratado de hablar con los compañeros, ¿no es cierto? No, sí, como le digo, hubiera sacado para poder decirles los puntos más así también de todo eso. Pero sí es importante que ahora esta oportunidad que me han dado, podamos volver a replantear para que el pueblo comience a debatir. Y sí, que en uno de los parlamentos que tuvimos, en una de las asambleas, la gente planteaba retomar esto y elevar, y plantear al gobierno.
Sí, sería
una consulta, por ejemplo, elevar la consulta entre lo que tiene el gobierno y entre lo que tenemos.
Sí, importante lo que menciona Blanquita, y sobre todo importante socializar estas propuestas que ustedes han trabajado desde los parlamentos que se han venido constituyendo después del paro nacional. En este sentido queremos agradecerle muchísimo, nos ha quedado corto el tiempo, su presencia en este espacio, Blanquita, esperamos tenerle nuevamente en este espacio, y una vez más recalcar y mencionar que la justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera de los países y de todos, ¿no? Debemos defender los principios de la justicia social cuando promovemos la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas, de los migrantes, de todos. En base a todo eso, nosotros debemos trabajar para poder cerrar la brecha de desigualdades y lograr así la justicia social. Le agradecemos muchísimo, Blanquita. El tiempo nos ha quedado un poco corto,
sí,
pero nuevamente le invitaremos a este espacio para seguir compartiendo estas ideas, porque es un proceso largo que va a continuar y en el que debemos de estar al pie del cañón, como dicen, para seguir trabajando mancomunadamente, como ustedes lo mencionan. Gracias,
sí,
Blanquita.
Solamente dos cositas para agradecerles. Porque también a veces nos estaban acusando que, claro, que esto tal vez algún iluminado hizo y que con nosotros como que solamente estamos haciendo mandadas. Lo que queremos decir es sí hay aportes, porque es alguien que puede saber del asunto y que esté con el pueblo, pues eso ha sido importante, es un aporte conjunto. No así que el economista o el ministerio, o sea, pagan asesores extranjeros que están bajo el mandado de otros, porque tampoco es que el único iluminado que sea el presidente, lo que sea, todo el mundo tiene sus asesores. Acá tenemos, es con una construcción en Minga, como el pueblo dice, todo es en Minga, entonces así es como está hecho. Les dejo esto para que si algún momento también
lo podamos compartir. Y también lo podamos compartir con la gente leyendo alguna parte, analizando alguna parte.
Sí.
Muy bien, Blanquita. Le agradecemos su presencia aquí. Muy bien, lo vamos a tener entonces en consideración para futuros programas. Y muchas gracias por su asistencia a Alter Radio.
¿Te gustó Alter Radio?
Te invitamos a un nuevo espacio para hablar sobre los derechos humanos el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Hasta entonces, el equipo del Programa Andino de Derechos Humanos de la Universidad Andina Simón Bolívar les desea felicidades y una vida mejor en derechos humanos.